Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
El presidente Daniel Noboa se abraza al autoritarismo en Ecuador y desata una profunda crisis diplomática con México. ¿Tuvo algo que ver Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo y economista ecuatoriano Andrés Chiriboga y el analista político internacional mexicano Julián Andrade, profundizaremos en las consecuencias de la detención por la fuerza del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass dentro de la Embajada de México en Quito.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las consecuencias ya están en marcha. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional ante la grave crisis diplomática entre ambas naciones tras el asalto a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass.
El incidente, que recibió la condena casi unánime de la comunidad internacional, se gestó días antes. Primero fueron las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al manifestar su intención de dar asilo político a Glass, lo que generó el rechazo de las autoridades ecuatorianas.
¿El gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glass?
Sí, sí, porque nos los está pidiendo. Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo.
¿Tienen alguna fecha?
Depende si el gobierno de Ecuador lo permite, se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos.
Independientemente de los señalamientos,
es que todos los
que
perseguidos
hay detrás de este personaje
han sido señalados de una u otra forma, que no eran acusados de comunistas los que venían huyendo a buscar protección a México desde la Guerra Civil Española, que no le dimos nosotros protección a los judíos cuando la persecución de Hitler.
México terminó concediendo el asilo político a Jorge Glass el pasado 5 de abril. Lo que nadie se imaginó es que horas más tarde la Policía Nacional de Ecuador ingresaría a la Embajada Mexicana en Quito para detener por la fuerza al ex vicepresidente.
Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político mexicano Julián Andrade. Julián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bien, bien. Muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes, con toda su audiencia, Alejandra.
Igualmente, las relaciones entre México y Ecuador no están pasando por el mejor momento. ¿Cómo viste la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en la Embajada de México, donde se encontraba con asilo político durante este operativo nocturno tan cuestionado?
Bueno, lo que hay que decir, digamos, la primera capa de reflexión o lo primero en lo que hay que concentrarse es que en efecto es una violación de la soberanía, se vulneró la misión diplomática mexicana con esta incursión, lo cual no solo generó ya la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que además cuestiona todo el derecho internacional y coloca señales de alarma de lo que están dispuestos a hacer los países en determinados momentos. Eso por un lado, y por el otro, bueno, también está una discusión que hay que entender que tiene carácter jurídico y político sobre el propio alojado en la Embajada Mexicana, el vicepresidente del Ecuador, quien para el gobierno de Ecuador y para las cortes ecuatorianas, pues es un agente que debe estar en prisión.
Leía varias reacciones internacionales a lo que está ocurriendo entre Ecuador y México, y varios expresidentes de la región denunciaban lo ocurrido con Glass como un secuestro más asociado a épocas dictatoriales, ¿no? Por la forma en que se dio. ¿Qué tan grave es el precedente que se genera con esto?
Bueno, muy grave, porque inclusive si hacemos un ejercicio de reflexión más hacia el pasado, hay que tener en cuenta que ni durante la dictadura de Videla en Argentina, ni durante la dictadura de Pinochet en Chile, las embajadas mexicanas sufrieron un tipo de ataque de esta magnitud. Y hay que recordar que en aquellos momentos las embajadas mexicanas se convirtieron en un lugar de refugio para muchos perseguidos políticos, activistas, que salvaron su vida porque el gobierno mexicano en esos momentos pudo auxiliarlos como hicieron otros gobiernos, pero no entraron a buscar a nadie a las propias embajadas. Es decir, Noboa, quizá por su novatez, por la forma del gobierno que él tiene y por la propia dinámica de la política de Ecuador, cometió un error político internacional que a mí me parece que va a tener consecuencias amplias, sobre todo en lo que se refiere al debate sobre derechos y protección a personas que se pueden decir perseguidas políticas, y que bueno, finalmente, como dice la Convención de Caracas, son los países de refugio quienes definen si el comportamiento delictivo o no puede dar paso a un refugio, Alejandra.
Uh-huh. ¿Y cuánto puede haber influido la cada vez más estrecha relación que tiene el presidente de Ecuador, Daniel Noboa? Tú hablas de su novatez, ¿no? En ordenar este ingreso violento a la embajada mexicana, Estados Unidos.
No sé si Estados Unidos, digo, no tendría yo claro que Estados Unidos tuviera que ver en un paso así, porque Estados Unidos requiere, y además han tratado de hacerlo patente, una relación sólida con el gobierno mexicano por todos los problemas involucrados con la migración. No vería yo ahí la mano de Estados Unidos o su consejo. Hay que esperar a ver qué van revelando investigaciones y sobre todo periodísticas en las próximas semanas y meses.
Julián, más allá de las declaraciones que están condenando a estas horas lo que hizo Ecuador, ¿hay posibilidades de que se imponga algún tipo de sanción al gobierno de Daniel Noboa por la violación al derecho internacional que tú mencionabas al comienzo de la entrevista?
Pues mira, yo creo que eso va a ser complicado. Si bien el gobierno mexicano acudirá a instancias internacionales, yo creo que va a quedar en un episodio lamentable la política internacional, en el que el daño mayor es en estos momentos a la relación entre ambos países. En México hay muchos ecuatorianos que vienen tratando de emigrar a Estados Unidos, y bueno, el problema es eso ahora, establecer en qué tipo de protecciones consulares pueden tener ellos una vez que ya no hay relaciones entre ambos países. Creo que ahí perdió la diplomacia y perdió justamente, si hay que señalarlo, por esta irrupción de Noboa, pero también por digamos, irresponsabilidades que a mí me parecen previas del gobierno mexicano al no valorar lo que estaba en juego en Ecuador en estos momentos. Y yo creo que al no pronosticar que el gobierno ecuatoriano iba a dar un paso insólito, Alejandra.
Este incidente se produjo en un momento de máxima tensión, ¿no?, entre México y Ecuador. Tú decías dimensionar, ¿no?, qué paso se da, además, en un terreno tan delicado, horas después de que el gobierno ecuatoriano expulsara a la embajadora mexicana, ¿no?, Raquel Serur. Vamos a recordarle a la audiencia que la diplomática fue expulsada del país por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que vinculaba el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que ya hemos hablado contigo aquí en Telescopio por este tema, con el triunfo electoral de Noboa, ¿no?, que se impuso en segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González. Julián, ¿esto puede considerarse como un golpe por elevación a Rafael Correa, o fue la gota que derramó el vaso?
Bueno, yo creo que es como la gota que derramó el vaso, en la que sí hay que visualizar ya como contexto y con mucha claridad el apoyo del gobierno mexicano al expresidente Correa es un apoyo explícito. Digamos, el expresidente pasa temporadas frecuentes en México, canta con mariachis, hace una vida relativamente pública, a sabiendas de que en Ecuador pues lo están buscando. Creo que ahí también hay una zona en la cual hay que hacer una discusión sobre la propia política exterior mexicana y sobre las consecuencias que puede llegar a tener, sin justificar en ningún modo, por supuesto. Creo que esto es un consenso prácticamente entre los países del mundo, una irrupción a una misión diplomática, Alejandra.
Glass fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en medio de este, ¿no?, vendaval diplomático. ¿Qué podemos esperar de esta situación?
Bueno, en el tema del expresidente, del ex vicepresidente ecuatoriano, yo creo que seguirán ahí los procesos que tienen en su contra, en la medida en que, como son nuestros países, por desgracia, en el tema de los juicios, y sobre todo los juicios apolíticos, pues permanecer en prisión en tanto el correísmo no retome el poder, si es que alguna vez lo retoma. Creo que por ese lado, esa figura tan importante del correísmo, pues va a permanecer en la cárcel por un tiempo, porque además es una necesidad política del presidente Noboa en todas las coordenadas tan complicadas de la política en el Ecuador, y además en una situación de violencia que se ha disparado de un modo muy elevado en los últimos 2 o 3 años, Alejandra.
Julián, ¿y qué tan dañadas quedaron las relaciones entre México y Ecuador?
Bueno, yo creo que las relaciones entre México y Ecuador, al menos para los próximos meses, si no es que años, porque no creo que sea difícil repararlas si no hay un cambio político en México que signifique alternancia, pues ya quedaron en una situación de enfriamiento total por un tiempo, sospecho yo, largo.
¿Y esto puede llegar a tener repercusiones en las elecciones de México el próximo 2 de junio?
No sé qué tanto. Digamos, si observamos la candidata del partido mayoritario, del partido que tiene en este momento el poder en México, inició ayer, hubo un debate en México, para que nuestra audiencia lo sepa, debate de candidatos, inició solidarizándose con los diplomáticos mexicanos en Ecuador. Es decir, desde el gobierno hay un intento de utilizar esto como suerte de catapulta nacionalista, pero sospecho que no es un tema que vaya a mover las agujas, por una cuestión fundamental. Todos los partidos políticos en México han condenado lo que hizo el gobierno de Noboa, y en ese sentido, más allá de los matices sobre lo que provocó o no provocó el incidente, hay un consenso absoluto de condena a lo que se hizo desde Ecuador. Entonces es difícil que eso, digamos, polarice aún más y signifique mover un poco la aguja de los votos. No creo que vaya a ser un factor muy relevante.
Julián, y en época de campaña electoral y de posibles cambios en el país, ¿qué es lo que más le preocupa, no a los políticos, ¿no?, sino a la población mexicana?
Bueno, según las encuestas, lo que más le preocupa es el tema de la seguridad, de la inseguridad que hay en regiones del país, de las posibilidades de sufrir un ataque de los delincuentes. Por otro lado, otra cosa que preocupa mucho a la sociedad mexicana es el estado en que se encuentra el sistema de salud. Digamos que en esos dos grandes temas están las preocupaciones de la sociedad mexicana en este momento, aunque también en ello, un poco retomando el tema del pronóstico electoral, tampoco ha definido de modo contundente las cosas, aunque sí podemos afirmar que el tema de la seguridad es el más grande, porque además ahí no hay mucho que presumir del gobierno que está a punto de terminar.
Julián Andrade, analista político mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes y, como siempre, un gusto.
En diálogo con Sputnik, Luisa González, la principal líder de la oposición en Ecuador, se sumó a las voces que critican la decisión de Noboa. Su partido, Revolución Ciudadana, pidió su renuncia como presidente de Ecuador.
Luisa González dijo que el asalto a la embajada mexicana es prácticamente una declaratoria de guerra.
Momento de análisis.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político Andrés Iriboga, sociólogo y economista ecuatoriano. Andrés, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. El gusto de estar con ustedes una vez más y siempre a las órdenes.
Andrés, ¿qué lectura haces del ingreso de manera irregular por parte de Ecuador a la Embajada de México en Quito para sacar por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass?
Mira, primero que nada es tremendamente preocupante la escalada autoritaria del presidente Noboa. Si pensábamos que algunos límites se habrían pasado, creo que esta violación flagrante del derecho internacional, específicamente la Convención de Viena de 1961, es una muestra de que Noboa cada vez más pierde la cabeza, ¿cierto? Por el poder, por la capacidad de tener a la fuerza pública utilizándolos en el marco de lo que Noboa denomina un estado de guerra interna, hasta cierto punto embrutecido por el poder, por estas capacidades, toma una decisión violatoria de los derechos humanos. Tremendamente grave, tremendamente preocupante. Existen algunos analistas que especulan un posible cálculo electoral. Yo no estoy tan seguro del tema. Acuérdense que el 21 de abril hay una consulta popular y un referéndum reformatorio a la Constitución, donde se abordan en buena medida temas vinculados a la gestión de la seguridad en el Ecuador, que son temas que no son necesarios pasarlos por consulta popular, pero que Noboa los está utilizando como una suerte de referéndum de su propia gestión y de su gestión de la crisis de seguridad. Y junta además un par de temas en cuestión de permitir arbitrajes internacionales y flexibilizar el trabajo, que son temas que están prohibidos en la Constitución ecuatoriana. Digamos, son los temas escondidos de esta consulta con un tinte muy balanceado a la seguridad. Hay algunas personas que dicen posiblemente las encuestas, los números que tenía Noboa empezaron a tornarse desfavorables y esto es una estrategia política. Yo no estoy tan seguro de que ese sea el caso. Lo que sí creo es una muestra de fuerza, tanto de Noboa, diría, como de el bloque de poder securitista que rodea a Noboa. Estamos hablando de altos militares policiales, altos mandos militares dentro del país, y en los últimos meses una asociación muy fuerte del presidente Noboa con fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, Noboa, por un lado, por supuesto, digamos que sus características personales es un joven oligarca, sin mayor experiencia, que se nota tremendamente autoritario, toma este tipo de decisiones sin siquiera reflexionar las gravísimas implicaciones que esto tendría para el Ecuador, pero a la vez, digamos, en el marco de decisiones que de alguna manera están encaminadas por este bloque de poder, ¿no? De Ecuador es un caso singular, por supuesto, pero me atrevería yo a pensar que forma parte, digamos, de la deriva securitista de algunos países, no solo en la región, sino en el mundo, donde el balance geopolítico, el nuevo rol que quisiera de alguna manera tomar los Estados Unidos en la región, creo que tienen un peso importante para poder entender qué es lo que está sucediendo.
¿Crees que Estados Unidos, además con esa buena relación que tiene con Daniel Noboa, de alguna manera ve a Ecuador como un aliado que le permite cometer injerencia en la región?
Absolutamente. Los Estados Unidos, por supuesto, han salido con un comunicado bastante tibio a manifestarse en contra del hecho de la invasión de la embajada mexicana. Hubiera sido absolutamente escandaloso que no lo hagan, ¿no? Más allá de las incursiones, la historia de incursiones gravísimas que han hecho los Estados Unidos en muchos lados, siguen de alguna manera apoyando la incursión de Israel en Palestina, etcétera. No obstante, han hecho un pronunciamiento bastante tibio. Sin embargo, en este punto, digamos, y no es un acto puntual la invasión esta de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, se enmarca, yo pienso, en una estrategia securitista para el Ecuador, donde podríamos pensar es un pequeño país, pero pienso que desde un punto de vista geoestratégico, geoeconómico, es un régimen, y en encontrado en la figura del presidente Noboa, alguien que permita hacer este tipo de avanzada. Entonces, no es menor lo que está sucediendo en el Ecuador. Me parece que se enmarca en una agenda un poco más amplia, ¿cierto? Una mirada securitista renovada de los Estados Unidos de la región latinoamericana, donde Ecuador cumple un rol importante, ¿no? Eso en términos securitarios, geopolíticos, pero también, les decía, geoeconómicos, porque me parece que de nuevo se disparan una serie de disputas por control de los recursos naturales, petroleros, mineros en la región, y por supuesto ahí existen intereses de los grandes hegemones en disputa. Hay llamados de atención con el rol que ha asumido China en los últimos años, el rol que sigue jugando Rusia, y los Estados Unidos me parece que no se quedan atrás. Entonces vuelven su mirada de nuevo al patio trasero desde una renovada estrategia securitista, y Ecuador, notablemente el mandatario de turno, terminan siendo una pieza importante, me parece, en estos nuevos juegos de la geopolítica mundial.
Lo que ocurrió en la madrugada del sábado es una maniobra sin antecedentes en las relaciones diplomáticas entre ambos países, Andrés, pero a nivel social y de cara al referéndum que mencionabas al principio de la entrevista, ¿se tomó conciencia de lo que ocurrió o todavía no fue dimensionado en su profundidad el daño a los lazos entre ambas naciones?
Mira, esta pregunta cae muy bien porque hoy por la mañana, en una entrevista en televisión abierta, la canciller de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, responde a una pregunta similar. ¿Cierto? Le dicen, ustedes como Cancillería habían medido las consecuencias que esto podía implicar en términos de las relaciones políticas, las relaciones económicas con México, no solo con México, incluso las sanciones y repercusiones que puede tener el Ecuador en organismos multilaterales por esta violación flagrante e inédita del derecho internacional por parte del Ecuador. Y la respuesta de la canciller era, nosotros como Cancillería le dimos toda la información, tenía todos los escenarios posibles y fue él quien tomó la decisión de este tipo. Entonces la canciller dice, mire, nosotros le presentamos todo, el gobierno ecuatoriano y notablemente el presidente Noboa sabía todas las implicaciones que esto iba a generar y aún así tomó la decisión.
La líder opositora y quien fue candidata más del correísmo en las últimas elecciones, que es Luisa González, habló con Sputnik sobre esta crisis diplomática y todo lo ocurrido, y ella consideró que el asalto a la embajada americana es prácticamente una declaratoria de guerra. ¿Cómo ves estas declaraciones?
Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, sobre todo, teniendo toda la información sobre la mesa, sabiendo lo importante de la relación económica, política que han mantenido las dos naciones durante años. Y aún así el presidente Noboa lanza este tipo de acción. De manera más preocupante aún porque se abren varios escenarios. Entonces se espera una reacción de México, ¿cierto? México ya ha hablado de generar un proceso contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Y Ecuador ha tomado unas primeras acciones posterior a la invasión de la embajada mexicana. Una de ellas es una controvertida decisión de suspender los vuelos desde y hacia México. Una decisión muy controvertida. En un inicio dijeron que era una decisión, que era un comunicado falso de la Dirección de Aviación Civil que se había generado. Se retractó el gobierno, el director de Aviación Civil del Ecuador puso su renuncia esta mañana, dando cuenta además que eso era una decisión tomada por el gobierno ecuatoriano. Entonces continúa una escalada, yo diría, de decisiones irresponsables, cuando inmediatamente la lógica mandaría que se busque de alguna manera resolver el tema. Yo creo que va a ser muy difícil y va a tomar tiempo resarcir esas relaciones, pero Ecuador lo que está mostrando es una escalada de decisiones irresponsables. Entonces es una primera señal. Luego de la gravísima invasión por parte de la policía a la Embajada de México, empiezan a haber decisiones administrativas para tensar más la relación con México, que es tremendamente irresponsable, ¿no? O sea, ni siquiera da cuenta de el peso relativo político, económico que tiene México en la región, en el mundo. No tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo Ecuador. Es una combinación, como les decía anteriormente, de, digamos, la pieza que está empezando a jugar en la geopolítica regional Ecuador, combinada de manera perversa con una forma de gobernar del presidente Noboa en que confluyen una serie de características, una inexperiencia tremenda en la gestión pública, una serie de decisiones irresponsables, no adecuadamente asesoradas y sobre todo muchísimo autoritarismo en la manera de proceder. En política interna todo gira alrededor de la seguridad a través de la declaratoria de un estado de conflicto armado no internacional, Noboa hace lo que quiere, básicamente. Y no diría solo Noboa, porque en buena medida es este círculo de poder securitista que está tomando las riendas del país. Para muestra un botón, Noboa muchas veces ni siquiera lidera las grandes decisiones en términos de operativos contra el crimen organizado, contra las mafias del narcotráfico, sino son los mismos altos mandos de las Fuerzas Armadas quienes hacen de voceros, quienes reportan las decisiones, al punto en que incluso toman la palabra desde el propio Palacio de Gobierno. Ellos normalmente deberían hablar desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es su local donde el alto mando militar se reúne y trabaja. Digamos, toman la voz desde el propio Palacio de Carondelet, el Palacio de Gobierno del Ecuador, en Quito, y desde ahí dan instrucciones, dan cuenta de la política, etcétera. Entonces, Noboa, más de este bloque securitista, que es algo tremendamente preocupante. Nos preocupaba ya la interna, qué es lo que iba a pasar, cuál es la gestión de esta crisis de seguridad que vive Ecuador a la interna, ya con una clara intervención de los Estados Unidos, porque el Ecuador, con la justificación de esta guerra interna, ha firmado ya convenios de cooperación militar con Estados Unidos, que son terribles. Por ejemplo, si ustedes revisan, permite a los contratistas y a los militares norteamericanos que cometan delitos, violaciones de los derechos humanos en Ecuador, ser trasladados inmediatamente a los Estados Unidos y ser juzgados allá. El Ecuador ya no los puede juzgar si cometen algún crimen, si violan derechos humanos. Es gravísimo, tremendamente grave. Ya nos preocupaba eso. Y ahora la escalada es que el gobierno del presidente Noboa se busca otros conflictos en este despliegue autoritario, en este caso, para tratar, casi que termina, es un tema grave y es preocupante, pero la persecución política, que debería normalmente ser un tema estudiado y saldado en las cortes con total transparencia, el caso de Jorge Glass, esta persecución política, o si quieren para algunas personas un caso judicial, termina siendo la excusa para hacer un despliegue autoritario, en este caso contra un país amigo, con relaciones económicas y políticas buenas durante muchos años, que es el caso de México.
Decías la palabra excusa, Andrés. ¿Qué tan importante es el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass para Daniel Noboa, que lo llevó en pos de detenerlo, violar el derecho internacional, o es un paso más para otros fines todavía no revelados?
Yo creo que Noboa, quien entró al poder hablando de una política de la mano extendida, de que no habrían tensiones con otros partidos políticos, que le sirvió además como un factor diferenciador con respecto a su antecesor Guillermo Lasso, quien se peleó absolutamente con todos los partidos, con todo el espectro de partidos políticos y movimientos sociales en el Ecuador. Noboa empieza, ¿no es cierto?, con esta jugada de la mano tendida, pero rápidamente cambia de posición y empieza a buscarse enemigos políticos, y el primer enemigo político que encuentra es la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa. Jorge Glass ya estuvo en la cárcel por clara persecución política anteriormente durante el régimen del presidente Moreno, y es, digamos, el objetivo clásico de la persecución. Nuevamente recae sobre él acusaciones de corrupción, y ahora de corrupción vinculado a temas de narcotráfico, y nuevamente, en este caso, el Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, que en buena medida coopera, digamos, con este bloque securitista, Fuerzas Armadas, Policía y con la Embajada Norteamericana, digamos, despliegan un ataque contra la Revolución Ciudadana. Ahí hay un objetivo clarísimo de anularles como adversarios políticos, lanzándoles la maquinaria judicial encima. Y Jorge Glass es, digamos, el personaje visible más importante del gobierno del presidente Correa. Estuvo involucrado en muchos temas de política pública en sectores estratégicos, y en términos de persecución siempre lo han apuntado muchísimo, lo vuelven a apuntar, y por eso toma relevancia, yo diría, en principio, de la Fiscalía, ¿cierto? La Fiscalía va detrás de Jorge Glass, por ello toma Glass la decisión de refugiarse en la Embajada Mexicana y tramitar un asilo político, luego de haber sido ya apresado durante el régimen de Moreno, y rápidamente Daniel Noboa hace eco de esto, ¿no? Entonces, una cosa que había disparado la Fiscalía en buena hora, luego Noboa se sube, digamos, en este carro y, digamos, acepta tomar esta gravísima decisión, que es sacar a Glass de la Embajada Mexicana, violando el derecho internacional, ¿no? Ahí se discute si es que efectivamente Glass, habiendo estado acusado y teniendo una orden de prisión, es o no es sujeto de un asilo político. Digamos, es una discusión que no permite violar la Convención de Viena de 1961 sobre asilo. En ningún caso, dice la Convención de Viena, ¿no es cierto? En ningún caso los locales de una delegación diplomática pueden ser violados. O sea, pueden haber suspicacias, pueden haber todo lo que quiera en este caso el Ecuador, pero no tiene ninguna razón, ninguna posibilidad de justificar la violación de una sede diplomática.
Está claro el profundo daño de las relaciones entre Ecuador y México, pero Andrés, ¿cómo afecta todo esto a los países de la región?
¿Cómo se mueven las cosas en la región? Bueno, a mí me parece que Noboa, sin pensarlo, ha logrado que haya muchísima unidad al respecto de México, ¿cierto? A la excepción del gobierno de El Salvador. Todos los gobiernos de la región se han pronunciado deplorando el acto realizado por la policía ecuatoriana, por el gobierno ecuatoriano. Se ha generado una suerte de unidad, me parece, al respecto. Luego pueden haber repercusiones para las relaciones regionales y para las relaciones de Ecuador con otros países. Todavía no es claro cuáles podrían ser las retaliaciones económicas, por ejemplo, pero se conoce que el Mercosur, el Mercado Común del Sur, donde participan países importantísimos como Brasil, está evaluando la posibilidad de suspender Ecuador como Estado asociado, con las repercusiones económicas que eso podría tener y con las repercusiones, digamos, para el mismo Mercosur. Igualmente, producto de procesos como el que va a iniciar México en la Corte Internacional de Justicia, podrían darse lo que se llaman sanciones pecuniarias, multas, etcétera, que repercute incluso sobre la situación fiscal que ya atraviesa el Ecuador, pero además hay otro tipo de sanciones que tienen que ver con excluir a Ecuador de ciertos organismos multilaterales, de las votaciones en organismos multilaterales, como es el caso de la OEA, por ejemplo, que se ha visto forzada a hacer un pronunciamiento contra las acciones de Ecuador. Entonces, Ecuador podría ser excluido de estos organismos multilaterales, sancionado temporalmente, quitarle el derecho a voto, que entorpece ya una problemáticos procesos de integración regional en Latinoamérica, en Sudamérica y en Latinoamérica, ¿cierto? Se han debilitado en los últimos años la posibilidad de constituir espacios como CELAC, como UNASUR, y con estas tensiones generadas a nivel diplomático por Ecuador, no ayuda en absoluto, digamos, a la dinámica de la construcción de espacios de integración regional, que ya de por sí mismo, por las tendencias variopintas de los gobiernos en la región, ya son procesos en sí difíciles. Entonces me parece que Ecuador añade una complejidad, pero sobre todo se pone en una situación terrible como país, digamos, sobre todo quien más va a sufrir de estas sanciones es Ecuador, y por supuesto va a sufrir el pueblo ecuatoriano, si hay sanciones económicas, la suspensión de las relaciones diplomáticas con México tiene implicaciones muy importantes en la comunidad bastante numerosa de estudiantes, de profesionales ecuatorianos que viven en México. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, fruto de la crisis económica de los últimos años en Ecuador, existen muchísimos compatriotas que han tomado la dura decisión de migrar hacia Norteamérica, específicamente hacia los Estados Unidos, y que se encuentran en proceso de movilidad a través del Estrecho de Darién, de Centroamérica y de México, que necesitan muchísima atención de autoridades de países amigos como México, de las propias delegaciones diplomáticas del Ecuador en México para dar atención a nuestros migrantes en situación de movilidad. Ecuador, el gobierno ecuatoriano en este caso, rompe todas esas posibilidades y deja en situaciones aún más críticas, por ejemplo, a los migrantes ecuatorianos que están tomando esa dura decisión que es moverse hacia Estados Unidos para buscar un futuro un poquito más prometedor de lo que tienen ahora en Ecuador, que tienen un país en una crisis de seguridad y económica tremendamente grave.
Andrés Chiriboga, sociólogo y economista ecuatoriano, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandra, a ustedes por el espacio y por el interés en discutir en este tema y siempre a las dos.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En efecto, es una violación de la soberanía, se vulneró la misión diplomática mexicana con esta incursión, lo cual no solo generó ya la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que además cuestiona todo el derecho internacional y coloca señales de alarma de lo que están dispuestos a hacer los países en determinados momentos.
Una muestra de fuerza, tanto de Noboa, diría, como de el bloque de poder securitista que rodea a Noboa. Estamos hablando de altos militares policiales, altos mandos militares dentro del país, y en los últimos meses una asociación muy fuerte del presidente Noboa con fuerzas de seguridad de los Estados Unidos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.